Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Les damos la bienvenida a Postscriptum, programa del Centro de Estudios Sociales CES, Instituto de Investigación Inter y Transdisciplinario, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, soy John Jairo Cárdenas Herrera, investigador del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Pensamiento Pluralizar la Paz de la Universidad Nacional de Colombia, así como del Observatorio Colombiano de Justicia Restaurativa, que es una iniciativa resultado de la alianza de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos. En la noche de hoy continuamos el ciclo de programas dedicado a conversar sobre los cuatro componentes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Para el componente de verdad, ya sostuvimos una conversación muy interesante con Félix Reategui del Perú. Y para conversar sobre el componente de reparación, hemos invitado esta noche a Félix Torres. Félix es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, donde enseña e investiga Derecho Internacional, Derechos Humanos y Teoría Jurídica. Félix realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Nottingham, de Inglaterra, y se graduó con una tesis sobre responsabilidad estatal y reparaciones en sociedades en posconflicto, que es precisamente el tema que nos ocupa esta noche. Félix, buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación del Centro de Estudios Sociales y el Observatorio Colombiano de Justicia Restaurativa.
Hola John, muchas gracias por la invitación. Me place mucho estar acá una segunda vez contigo para discutir estos temas de tanta importancia en el país.
Mujer fuerte y resiliente que parió a un pueblo valiente, digna sobreviviente, llevando el amor de frente. El territorio nuestro hogar, queremos visibilidad, nuestras raíces, nuestra historia, que se cuente la verdad. Mi cuerpo no es un instrumento de tu guerra.
La reparación es un componente de la justicia transicional que busca atender a las víctimas de las dictaduras y guerras en el marco de procesos de transición política. La reparación es también una forma de reparar las injusticias del pasado. Hay reparación individual y colectiva, reparación simbólica, económica y material. Estas son algunas de las características del componente de reparación en el marco de los procesos de justicia transicional. En ese sentido, quisiera arrancar la conversación con nuestro invitado esta noche preguntándole, Félix, ¿en qué consiste y cuál es la importancia del componente de reparación en el marco de los procesos de justicia transicional?
Muchas gracias, John. El componente de reparación tiene que entenderse como uno de los cuatro pilares que informan la justicia transicional, es decir, junto con verdad, justicia y garantías de no repetición. Como una manera introductoria para clarificar términos, es importante resaltar que hay muchas formas diferentes de clasificar estos pilares. Entonces, algunos estudios, algunos documentos incluyen, por ejemplo, garantías de no repetición y verdad en el componente de reparación. Entonces, esto quedó así, es recogido en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones de la ONU. Si uno mira la jurisprudencia de la Corte Interamericana, encontrará que estos componentes se agrupan de forma distinta. Entonces, lo clave, más allá de la etiqueta que uno quiera ponerle a cada uno de estos componentes, es entender la reparación como uno de los cuatro pilares de la justicia transicional. Ahora, De acuerdo con cierta interpretación de la justicia transicional, que se ha vuelto predominante, cada uno de estos componentes goza de la misma importancia y no pueden ni deben ser interpretados de manera aislada. Por eso voy a mirar cómo la reparación se adecua con estos componentes para responder tu pregunta. Y este es el caso porque la justicia transicional es imperfecta y la dosis de justicia en sentido amplio que puede asegurarle a las víctimas de los serios abusos es bastante reducida. Entonces, en este sentido, la justicia en sentido estricto, es decir, sanciones penales, solo va a cobijar a algunos cuantos responsables. Típicamente los altos mandos serán sancionados. Y esto, pues claramente no va a beneficiar y no va a importar de manera directa a la mayoría de las víctimas, salvo aquellas en los casos el perpetrador que fue enjuiciado fue el responsable de las violaciones que le afectaron en el caso concreto. En cuanto a la verdad, habrá algunos relatos históricos, algunas producciones académicas acerca del origen de la violencia, sus efectos, los responsables en términos generales, pero esta medida tampoco afecta directamente a un gran número de víctimas, dejando de lado los casos en los que las víctimas necesitan información crucial para determinar el paradero de los seres queridos, en los cuales la verdad es muy importante. En cuanto a las garantías de no repetición, este es quizás el tema que tiene un impacto menos directo para las víctimas, ya que generalmente consisten en medidas generales para buscar la no repetición de los hechos, como por ejemplo purgas en la policía o en el sector administrativo para remover las fuerzas que llevaron a la violación de los derechos humanos. Entonces, es en este contexto que las reparaciones son distintivas entre estos distintos cuatro componentes, porque son las medidas que tienen un impacto directo en la vida de las víctimas, ya sea porque les dan recursos para mitigar los efectos de la violencia, porque representan reconocimiento del Estado de su responsabilidad respecto de las violaciones. Entonces, tomadas en conjunto, las medidas deben mostrar esfuerzos serios y de buena fe por parte del Estado para abordar las violaciones que tuvieron lugar en el pasado y así restaurar el orden legal que se vio interrumpido de forma tan radical por las violaciones. Entonces, tomadas en conjunto, los componentes de la justicia transicional son un ejercicio de afirmación de normas del Estado de Derecho que reconoce a las víctimas como ciudadanos con iguales derechos y también reconoce el daño que sufrieron y que debe ser abordado. Entonces, yo estaba diciendo que esta es una aproximación que se ha vuelto predominante, que es defendida por el Centro Internacional, la ONG, el Centro Internacional de la Justicia Transicional, que también ha sido defendida por Pablo de Greiff, que trabajó en el centro antes y que luego ocupó la posición de relator de las Naciones Unidas. La dificultad que tiene esta aproximación en cuanto a la reparación es que termina careciendo criterios para precisar el contenido de las medidas de reparación, como se puede ejemplificar con la cuantificación de los daños al otorgar la indemnización administrativa. Vamos a otorgar un salario mínimo mensual vigente, 5 salarios, 10 salarios, 40 salarios, tomando por sentado que algunas medidas de verdad, justicia y reparación se van a implementar. ¿Cómo podemos medir que el Estado está haciendo un esfuerzo genuino para reparar a las víctimas? ¿Necesitamos hacer una reforma tributaria? ¿Si no es suficiente lo que se está haciendo con las víctimas en reforma tributaria? Entonces, estas son preguntas que quedan abiertas acerca de la reparación al interpretarla como uno de los cuatro pilares de la justicia transicional.
Muchas gracias por esa claridad, Félix. Siguiendo con esta línea de conversación, tu tesis doctoral precisamente se tituló Derechos Económicos y Sociales, Responsabilidad Estatal y Reparaciones, Establecimiento de Prioridades en Situaciones de Posconflicto. Félix, ¿podrías hablarnos un poco de tu trabajo de investigación y contarnos cuáles fueron los principales hallazgos que obtuviste con respecto al rol de la reparación en las sociedades en posconflicto?
Claro, John. Mi investigación precisamente tuvo como punto de partida esta falta de certeza que acabo de mencionar de cuántos recursos es necesario invertir y cuándo se puede entender que el Estado cumplió con sus obligaciones respecto a las víctimas. Y para abordar esta pregunta, me distancio de esta idea canónica, según la cual es la articulación de todos los pilares de la justicia transicional lo que permite mostrar que el Estado hizo esfuerzos serios y de buena fe para abordar la situación de las víctimas. Entonces, mi punto de partida es un poco más básico y busca responder la pregunta, ¿qué quieren las víctimas? Y para responder estas preguntas hay innumerables estudios, de acuerdo con los cuales es una prioridad medidas de justicia distributiva. Y después de medidas de justicia distributiva, las reparaciones se vuelven primordiales, teniendo en cuenta que transfieren recursos materiales para las víctimas. Entonces, la segunda pregunta es, ¿en qué invierten los recursos que reciben las víctimas por concepto de reparación? Y la respuesta, nuevamente, es que invierten los recursos en derechos económicos y sociales, especialmente en materia de vivienda. Entonces, La tesis busca poner los DESC en el centro del debate y su relación con la reparación. Y lo que hace es rastrear cómo en los distintos sistemas regionales de derechos humanos, el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano, en estos sistemas se terminan distribuyendo recursos que directa e indirectamente le sirven a las víctimas empobrecidas para satisfacer sus necesidades económicas. Entonces, de manera indirecta, cuando se entrega una cantidad de dinero que las víctimas terminan utilizando para comprar una casa, pero de manera directa, es muy llamativo, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga un rasgo de medidas DESC como reparación, incluyendo planes de desarrollo, colectivos con un alcance muy amplio en materia de DESC, pero esta garantía de los DESC no se da en respeto o como consecuencia de violaciones a los DESC en cuanto tal, sino que se da como consecuencia de violaciones a derechos civiles y políticos. Entonces, el problema que yo encontré con esta aproximación es que estos sistemas excluyen a las víctimas de ciertos factores no estatales del ámbito de la reparación, como es el caso de las guerrillas, y también excluyen a aquellas víctimas que son el resultado general de la guerra. Entonces pienso, por ejemplo, en los desplazados que tuvieron que migrar debido a un bombardeo que se hizo de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Entonces, para atender estos vacíos que deja esta aproximación de las reparaciones, la tesis sugiere que las cortes deban abordar directamente las violaciones DESC, las insuficiencias DESC que afectan a las víctimas, como parte de los deberes positivos del Estado frente a las personas vulnerables. Y esto pues permite no distinguir entre quién es el autor de la violación. Sin embargo, esto va en contra de la posición predominante de la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana otorga estos recursos DESC únicamente como resultado de violaciones a derechos civiles y políticos por parte de agentes estatales o en colaboración con el Estado. La ventana que se abre con la propuesta mía es que si nos enfocamos en los DESC de las víctimas en cuanto tal, estamos abordando sus problemáticas desde una perspectiva distributiva, que no es muy distinta de la misma perspectiva que tenemos que utilizar al abordar los DESC de otras personas pobres que no se fueron o que no se vieron directamente afectadas por la violencia. Entonces surge una pregunta de justicia distributiva de cómo articular los reclamos DESC entre víctimas y no víctimas. Y la tesis ofrece un marco de justicia distributiva para abordar esta situación que tiene en cuenta tanto la victimización de las personas afectadas por la violencia como patrones de inequidad socioeconómica y de discriminación basada en el estatus.
Muchas veces se habla de justicia restaurativa o de acciones restaurativas, digamos que esa es justicia tendente a la reparación a la víctima, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas que son irreparables, nadie le va a devolver la vida al ser querido asesinado nadie va a devolverlos el sufrimiento de la tortura, pero se necesitan acciones que ayuden a afrontar el dolor y el sufrimiento, a compensar por el daño sufrido y también a incorporar a esas víctimas que muchas veces han quedado en la cuneta de la historia mediante medidas como la memoria, el reconocimiento, la verdad, etcétera. También las propias víctimas hacen muchas cosas que son restaurativas. Por ejemplo, cuando dan sentido al dolor y el sufrimiento, cuando dan su testimonio para evitar que eso le pase a otra persona, cuando han tenido procesos de organización, de apoyo mutuo, que les han ayudado a ponerse de pie y también a hacer de ese dolor algo que sea útil para otras, para que eso no le pase a otras mujeres, otras víctimas. Esas medidas son restaurativas, son iniciativas de las propias víctimas o la sociedad civil, pero también se necesitan medidas en el campo de la justicia y en el campo del reconocimiento de los derechos humanos que incorporen no solamente una sanción pensando en el responsable, sino una sanción que tenga sentido para la víctima y le ayude a dar pasos en la recuperación.
Escuchábamos al excomisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia, Carlos Beristain, hablando sobre las medidas de reparación en el posacuerdo. En ese sentido, quisiéramos plantearle al invitado de esta noche cuáles son las medidas más usadas y cuáles las más recomendadas para reparar a las víctimas de las guerras y los conflictos armados.
Gracias, John. Tradicionalmente, la idea de reparación integral se separa en los siguientes subcomponentes. Restitución, entonces piensa por ejemplo en restitución de tierras o la restitución de los bienes que se perdieron, indemnización, que incluye pues la compensación monetaria, y medios de rehabilitación como atención médica y psicológica u otros servicios relacionados con los hechos victimizantes, o medios de satisfacción, que de acuerdo con algunas interpretaciones cubre garantías de no repetición y verdad, pero que si dejamos estos dos componentes como componentes autónomos de la justicia transicional, satisfacción incluiría medidas simbólicas de reparación, como perdón, disculpas públicas o declaraciones de responsabilidad del Estado. Y estas son medidas, como bien comenta Carlos Bernstein en relación con el posacuerdo en Colombia, son medidas que ayudan a reconocer a las víctimas, incorporarlas en la sociedad, afrontar el dolor y compensar parcialmente el daño sufrido. Y, por ejemplo, si uno mira la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene un encabezado para cada una de estas medidas, siguiendo los principios y directrices para las víctimas que comenté antes de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cuáles son las más recomendadas? Es una pregunta difícil porque esto depende tanto de las preferencias de las víctimas, diría yo, como de lo que es posible realizar en el marco de los recursos escasos. Y yo acá seguiré insistiendo en la importancia de los DESC, que son una prioridad para las víctimas, y que en la práctica las víctimas utilizan los recursos que reciben por concepto de reparación monetaria para garantizar los DESC. Entonces, yo creería que la garantía de los DESC como medida de reparación o enmarca las reparaciones en términos de poder garantizar los DESC de las víctimas, debería tener un papel más importante del que tiene actualmente. Y acá es importante resaltar que hay muchas prácticas locales que consideran que el acceso a DESC se puede considerar, bajo ciertas circunstancias, como una forma de reparación. Sin embargo, esta práctica de considerar DESC como reparación ha sido criticada dentro del canon de la justicia transicional porque parece llevar a perder el carácter distintivo de las víctimas. Entonces, actores al interior del canon defienden una distinción muy tajante entre los DESC, que las víctimas tienen derecho en cuanto ciudadanos, y las reparaciones a las que tienen derecho en cuanto víctimas. Y ellos abogan porque, pues, obviamente se le dé garantía a las víctimas a ambos componentes sin mezclarlos. Y a ellos no les faltan razones para mantener esta distinción de manera vigorosa, porque en la práctica ha habido muchos ejemplos en los que autoridades locales han promovido DESC ordinarios para las víctimas, es decir, han prestado los servicios sociales del Estado que son ordinarios, y al mismo tiempo han dicho que al prestar esos DESC, ella se está reparando a las víctimas. Entonces, básicamente buscan matar dos pájaros de un tiro, cuando en realidad no reparan a las víctimas. Y esto, pues, claramente es una práctica inaceptable. Sin embargo, hay un rango de medidas DESC que pueden tener un efecto reparador para las víctimas que tenemos que empezar a conceptualizar y considerarlas quizás como efectos legítimos del Estado para cumplir sus obligaciones frente a las víctimas. Y de hecho, por ejemplo, si uno piensa en la restitución de tierras misma, es un ejemplo de eso, ¿no? Porque con la restitución de tierras, si bien acceso a las tierras como tal no es un DESC autónomo, sí está relacionado con muchos DESC, y nadie en el canon de la justicia transicional se inquieta porque esta sea una medida asociada a los DESC. Entonces, lo mismo uno podría decir, por ejemplo, con el acceso a ciertos programas de vivienda, especialmente para las familias desplazadas que perdieron su vivienda debido al desarraigo, o con la educación de los hijos cuando las familias se vieron afectadas por el conflicto armado y los menores pues también sufrieron las consecuencias de eso. Claramente, aquí estamos hablando de un acceso a DESC que sería distinto del acceso ordinario al DESC. Pero si se adopta este enfoque, pues surge de nuevo la pregunta de justicia distributiva que yo estaba comentando antes, y es cómo vamos a articular los reclamos de las víctimas respecto a los DESC frente a los reclamos de los pobres históricos frente a los DESC en escenarios de recursos escasos. Y esta es una pregunta que, a mi parecer, se ha resuelto de forma incorrecta en Colombia porque se ha dado prioridad inmediata a las víctimas sobre los pobres históricos en materia de acceso a DESC, sin analizar en cada caso concreto quién puede estar necesitando más estos recursos. Entonces, esta estrategia de priorización puede suponer unas categorías que son problemáticas y que no son ajustadas a la realidad. Puede presuponer o asumir que porque las víctimas son inocentes y no son responsables por la situación en la que se encuentran, entonces tienen un acceso prioritario a los DESC, mientras que eso implicaría decir que los pobres son de alguna manera responsables por su situación de pobreza y por lo tanto ellos tienen que asumir el costo de sus malas decisiones, entre comillas, y por eso no podrían acceder a estas medidas prioritarias. Estas asunciones son bastante problemáticas y me parece que hay que escudriñar de dónde vienen y si están fundamentando este acceso prioritario de las víctimas a los DESC.
Bueno, Félix, pues hasta el momento hemos conversado sobre el concepto de reparación en el marco de la justicia transicional, sobre la importancia de la reparación en el marco de la justicia transicional, y ya nos acabas de conversar sobre algunas de las medidas más usadas y recomendadas en el marco de reparaciones. También nos comentaste cuáles son los principales elementos constitutivos de tu tesis doctoral que versa sobre esta temática. Y para cerrar con esta conversación de esta noche, quisiera preguntarte o quisiera pedirte que nos hables un poco sobre la reparación en el marco temporal de la justicia transicional, es decir, en los estratos del tiempo que se superponen en las acciones de reparación y los modos de relacionamiento entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Nos podrías ampliar un poco tu perspectiva al respecto?
Gracias, John. Y es una pregunta muy buena porque precisamente la reparación es la medida más difícil de encuadrar en términos temporales, ¿no? Porque en principio mira al pasado, porque busca reparar los daños que tuvieron lugar con anterioridad. Sin embargo, también tiene un claro impacto en el presente, más que otras medidas de justicia transicional, porque sus recursos son para satisfacer las necesidades presentes de las víctimas. Y en ciertas discusiones, las reparaciones se han pensado hacia el futuro, como un medio para transformar las condiciones de pobreza en que se encuentran las víctimas o que se encontraban en la mayoría de los casos con anterioridad a las violaciones. En este sentido de propuestas transformadoras, en Colombia, Rodrigo Primi y sus colegas en De Justicia elaboraron el interesante concepto de reparaciones transformadoras, que tiene como punto de partida una violación en el pasado, pero la definición del contenido de las medidas de reparación se termina definiendo hacia el futuro, buscando transformar algunas de las condiciones de marginación y discriminación que tradicionalmente han afectado a las víctimas. Entonces, claramente la idea de la reparación transformadora no es restaurar las víctimas en las condiciones de pobreza y marginación en las que estaban, sino pues en una situación mejor. Y de hecho, la ley de víctimas trae un muy buen ejemplo de cómo se puede poner esto en práctica. Entonces, en restitución de tierras, por ejemplo, en el momento de definir la titularidad de la parcela que se restituye, el juez está obligado de ponerla también a nombre de la mujer en la pareja. Y con esto, pues está claramente equilibrando la histórica marginación de las mujeres respecto a la propiedad de la tierra. Y siguiendo con el ejemplo de restitución, este ejemplo le sirvió a Uprimi y a sus colegas en De Justicia para mostrar que una medida orientada al pasado y con filosofía correctiva, como la restitución de tierras, tiene efectos distributivos hacia el futuro, porque ayuda a desconcentrar el acceso a la tierra, que es una de las problemáticas de justicia distributiva más serias del país. Pero esta propuesta, interesante como es, me parece que tiene varios vacíos, y solo voy a ocuparme de uno ahora. Y es que no justifica por qué tiene como punto de partida las violaciones en el pasado para luego amplificar los remedios del Estado con medidas destructivas hacia el futuro. Uno puede pensar en la racionalidad inversa, que el punto de partida sea la justicia distributiva y luego amplificar o modificar las medidas de justicia distributiva teniendo en cuenta cuestiones en el pasado de victimización y la necesidad de corregir estas violaciones que ocurrieron en el pasado. Entonces, la propuesta de ellos privilegia claramente a quienes sufrieron violaciones en el pasado, como a las víctimas, como resultado de una falla de las autoridades respecto de sus obligaciones de respetar y proteger los derechos. Entonces, este enfoque, como comenté anteriormente, si uno lo aplica juiciosamente, termina excluyendo a las víctimas de la guerrilla en las circunstancias generales de la guerra, porque estas víctimas no siempre son el resultado de violaciones del Estado de sus deberes de respeto y de protección. Y este esquema también, al estar centrado únicamente en las víctimas, carece de un marco para sopesar las necesidades de las víctimas frente a las de los otros pobres históricos. Uno podría perfectamente invertir el razonamiento y ponerlo distributivo al comienzo. Entonces, partir de las deficiencias presentes en materia de DESC de las víctimas y ajustar el alcance de la intervención del Estado teniendo en cuenta las vulnerabilidades específicas que son producto de la victimización. Y esto permite no establecer distinciones entre quién es el actor responsable por las violaciones y al mismo tiempo esta medida pues también permite incorporar a los pobres históricos en la ecuación. Entonces, estas son dos formas distintas, entre muchas otras, de pensar las medidas de reparación teniendo en cuenta las temporalidades distintas que están en juego. El concepto de reparación transformadora empieza por el pasado y lo pule y lo amplifica teniendo en cuenta goles distributivos hacia el futuro. Pero uno bien puede también empezar al revés, empezar por la justicia distributiva, pulir el alcance de estas medidas, ajustarla de acuerdo a violaciones en el pasado, y uno tendría pues claramente una priorización distinta de los recursos. Y la dificultad que encuentro con el concepto de reparación transformadora es que no justifican por qué deberíamos empezar con el pasado y no podríamos empezar con el presente, con la justicia distributiva.
Muchas gracias a Félix por acompañarnos esta noche. Y a las oyentes y a los oyentes por su deferencia al escucharnos en Postscriptum del Centro de Estudios Sociales. A los que quieran conocer más sobre la justicia transicional, les invitamos a continuar con nosotros en 8 días, cuando hablaremos sobre el componente de justicia. Soy John Jairo Cárdenas Herrera y nos escuchamos en una nueva emisión de Postscriptum del Centro de Estudios Sociales. Hasta pronto.
Agradecemos a todos los oyentes de Postscriptum y los invitamos a que nos sigan sintonizando a través de Radio UNAL en la 98.5 FM en Bogotá. En la dirección del programa estuvo John Jairo Cárdenas Herrera, en la producción el equipo de Radio UNAL y en la realización quien les habla, Diana López.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.